A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Sobeida tiene 5 hijos que le nacieron de su vientre, y tiene 1000 muñecas que nacieron de su corazón y de su mente, y tiene 1000 muñecas que nacieron de su corazón y de su mente. Muñecas y muchachos son hijos de Sobeida, y en todos el tiempo se detuvo para jugar con ella. Sobeida quiere mucho a Simón y a Manuelita, y al amor que en ellos siempre salió triunfante, y construyó un jardín para que se amen Simón y Manuelita, los amantes. Y construyó un jardín para que se amen Simón y Manuelita, los amantes. El imponente en su corcel blanquísimo, y Manuelita hermosa con su cara de luna. El imponente en su corcel blanquísimo, y Manuelita hermosa con su cara de luna. A Sobeida la vi triste una mañana, ella estaba llorando de dolor y de rabia, y con papel maché, duras y manos tiernas, juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Juró devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Algunos dicen de Sobeida que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobeida. Siente tanto amor por los seres humanos que con ternura humaniza sus muñecas. Siente tanto amor por los seres humanos que con ternura humaniza sus muñecas. Todas las muñecas de Sobeida son soldados del amor y de la vida. Son guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Son guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Imagino a Sobeida con ternura elevando un papagayo a medianoche, ella alimentando sus ojos con estrellas, y el papagayo enamorado de la luna. Ella alimentando sus ojos con estrellas y el papagayo enamorado de la luna. Las muñecas de Sobreide están llorando, encantaura, lloran con ella.
Falsecito. Algunos dicen de Sobreide que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobreide. Cuando nos vio amando a la patria, construyó una muñeca que se llama Patria para amar nuestra locura.
Muy buenas tardes a nuestras usuarias o radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos hemos encontrado al filo de las 2 de la tarde aquí, recordando que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyam. En los controles contamos siempre con la agradable y necesaria asistencia de Manuel Herrera y en la producción el necesario apodo Yeyen Mari Arriechi, quien les habla es Regina Michel, dándole las buenas tardes una vez más. Comenzamos como siempre el programa con el cantor del pueblo, Ali Primera, cantando para todos nosotros Sobreide la Muñequera. Ali fue quien afianzó el apelativo de Sobreide la Muñequera en esta canción que hemos escuchado, que compuso dedicado a su particular forma de ser y por la manera de presentar las muñecas en diversidad de eventos. Además, en esta canción menciona cómo Sobreide era denominada como la loca Sobreide, expresión que ella toleraba, ya que esa manifestación de sentimiento ajeno lo interpretaba como comentarios o expresiones que nacían de su gesto corporal y artístico. Recordaremos siempre cuando Ali Primera, en una nota, le colocó: querida Sobreide, el arte solidario, aquel que se ejerce del amor del hombre y su combate, tiene en ti un fiel soldado, una hermosa militante. Te abraza hasta siempre tu hermano Ali Primera. Cabría la posibilidad ahora, sin ninguna duda, que todos nosotros, todas nosotras, con mucho amor, con la entrega y la ternura que ambos expresaron y dejaron para en la memoria de su pueblo, para todos los combates que se hacen desde el alma, pudiéramos decir: queridos Sobreide y Ali, el arte solidario, aquel que se ejerce del amor del hombre y la mujer y su combate, tienen en ambos fieles soldados, hermosos militantes. Los abrazamos todos y todas a ustedes hasta siempre, hermanas y hermanos. Sobreide fue educadora, artesana y sobre todo maestra, una maestra que nos ha enseñado a todas y a todos, sobre todo a aquellos que amamos la artesanía, que creamos con nuestras manos para sanar el alma de todos aquellos seres que hemos atravesado momentos difíciles, que tenemos siempre que levantarnos con la fuerza del amor para nuestras luchas. Ahí está Sobreide, siempre enfrentando a esa muñequería que trata de engañarnos, que trata de matar nuestros valores. Está ella con sus muñecas de trapo, enseñándonos a dar todas las batallas. Ella recorrió siempre el territorio venezolano con el amor que recibimos de ella, viajando también a otras latitudes del planeta con sus bolsas, con sus retazos de tela que empleaba para enseñar e involucrar a la gente, que en la confección de muñecas siempre nacen muñecas liberadoras e inspiradoras, como ella misma les llamaba. Y es por ello que su apellido fue cambiado por su entrañable amigo y también el inmortal Ali Primera, quien le compuso esta canción que escuchamos de Zobeida, Zobeida la muñecara, para dejar siempre sentado que todas las muñecas de Zobeida son soldados y soldadas del amor y de la vida, son guerrilleras y guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Hoy continuamos haciendo nuestro viaje por toda nuestra América. Hoy culminamos con Centroamérica, desde el río Uruguay hasta la Patagonia. Martes 22 de agosto viajamos con el gran Abalivaca a la República de Costa Rica, la cual limita al norte con Nicaragua, al sureste con Panamá, y su territorio es bañado por el Mar Caribe al este, en el cual tiene límites marítimos también con Nicaragua, Colombia y Panamá, y al oeste con el Océano Pacífico. Su capital, centro político y económico es San José de Costa Rica, y su idioma oficial es el español. Entre los países de América Latina, nuestra querida Costa Rica ocupa el primer lugar en la clasificación del índice de competitividad turística y el lugar 42 a nivel mundial. Su índice de desarrollo humano se considera el sexto mejor de Latinoamérica. La fauna y la flora, de gran significación para Costa Rica, está extendida por una superficie marítima que es también continental, dado que la zona oceánica ocupa 589.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Incluye la isla de Coco, la cual está situada a unos 480 kilómetros al sureste de la península de Osa, en la costa del Océano Pacífico. Y esta isla fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Cuando hablamos también de los bosques de Costa Rica, nos damos cuenta que poseen ricas reservas de ébano, balsa, caoba y cedro, además de robles, cipreses, manglares, helechos, guásimos, ceibas y palmas, como podrán observar durante nuestro recorrido por todo el continente de Centroamérica con otros países hermanos que colindan con Costa Rica. Pudimos darnos cuenta que este tipo de reservas madereras se repiten una y otra vez a todo lo largo y ancho de nuestra amada patria grande, en este caso Centroamérica, lo que resulta de gran interés para nosotros y habla de todas las riquezas que posee nuestro territorio. En el caso de Costa Rica, cuenta con más de 1,000 especies de orquídeas, siendo Monteverde, en el centro del país, la región con mayor densidad de orquídeas del planeta. En total, Costa Rica alberga más de 10,000 especies de plantas. Abundan también los animales salvajes como el puma, el jaguar, el venado, el mono, el coyote, el armadillo y varias especies de aves, entre las que destacan el quetzal, nuestro querido quetzal, el yigüirro, el colibrí, y un 46,8% de la superficie total de Costa Rica se encuentra cubierta de bosques y selvas. Es decir, pudiéramos decir que un 25% del territorio se encuentra protegido, y no obstante, el país tiene una de las más altas tasas de deforestación de la región. los primeros habitantes de lo que ahora es Costa Rica formaron parte del área intermedia ubicada entre las regiones culturales de los mayas, mesoamericana y sudamericana. Algunos historiadores incluyen el área conformada actualmente por la zona sur y atlántica del país como de influencia sudamericana. Debido a la presencia de grupos que hablan lenguas chibchas, la evidencia más antigua de ocupaciones humanas en Costa Rica está asociada con la llegada de grupos de cazadores-recolectores entre el 10.000 y el 7.000 años, entre los años 10.000 y 7.000 antes de nuestra era, con evidencias arqueológicas que consisten en la fabricación de herramientas de piedra que han sido localizadas en el Valle de Turrialba, con presencia, fíjense qué interesante, de puntas de lanza de tipo Clovis, es decir, de Norteamérica, y la cola de pez, que es el tipo de punta de lanza sudamericana, lo cual nos deja la posibilidad de que en esta zona convergieron dos tradiciones diferentes de cazadores especializados. Ya desde entonces se estaba dando el encuentro de poblaciones de nuestra América, tanto del sur como de Centroamérica y el norte, es decir, era todo un corredor de experiencias y vivencias de los habitantes de todos aquellos seres que habitaban nuestra América y que aún siguen, como hemos podido ver, en nuestras comunidades y pueblos originarios. Entre el año 300 y 800 de nuestra era aparecen los primeros cacicazgos complejos, es decir, con presencia de aldeas grandes y obras de infraestructura, basamentos, calzadas e incluso montículos funerarios. Se presenta incluso la jerarquización de asentamientos con aldeas principales y poblados secundarios con linajes de poder hereditario y especialización de labores, con aparición de un cacique en la aldea principal y caciques secundarios en las aldeas subordinadas. El área conformada actualmente por la zona sur y atlántica del país han sido catalogadas por algunos historiadores como de influencia sudamericana, debido a la presencia de grupos que hablan lenguas chibchas. La actual provincia de Guanacaste se convirtió en la frontera sur de Mesoamérica con la llegada de los chorotegas para el periodo comprendido entre los años 900 al 1000 de nuestra era. Por lo general, los asentamientos humanos en este territorio fueron escasos y no contaron con la magnificencia en edificaciones o en infraestructuras de las poblaciones que hemos conocido en otros programas como los aztecas, mayas o incas. Pero sin embargo, al servir de puente cultural entre el sur y el norte del continente, como estuvimos explicando hace unos minutos, el desarrollo de la orfebrería y la artesanía policromada en barro tuvieron un amplio desarrollo y unos bellísimos resultados que aún se pueden observar, se puede observar su influencia en piezas muy interesantes que se muestran en algunos museos y en algunas obras que aún se siguen confeccionando por los artesanos y orfebres de Costa Rica. Vamos a ir al próximo número musical y seguimos hablando después de nuestra querida Costa Rica.
Morena de mi vida, te vengo a cantar mi pena, a recordarte el día en que heriste el alma mía. En esta amarga vida de angustias y de pena, de dicha solo tengo tu imagen en mi recuerdo. Así empezó la historia, era en la playa del Coco, en que un día de verano reinaba entusiasmo loco. Sonaban las marimbas, sonaban las guitarras, los botes se mecían, ácido de sus amarras. El ondular playa de un mar azul, estabas tú cantando cuando te vi. La luna ya salía allá en el confín, tú estabas a mi lado, yo al lado de ti. En esa hermosa noche clara de abril, la luna por testigo allá en el confín, sonó luego el latido de dos corazones, en un ardiente beso mi amor te di. Feliz pasaba el tiempo, terminó la temporada, de regreso a tu pueblo noté algo extraño yo en tu mirada. Tenías ahí otro novio, era el hombre que amaba, y a mí no me quería, qué triste amor el de temporada. Y con tal sufrimiento, al notar que me habías engañado, pensé en volver a casa solo, muy triste y apesarado. Cogí mi caballo y de regreso a mi pueblo, después de mi caballo solo la luna me acompañaba.
Escuchamos en la voz del compositor Héctor Zúñiga una canción, yo no la había escuchado. Se titula Amor de temporada. Es la canción más conocida del maestro Zúñiga, compuesta en 1930, cuando él tenía solamente 17 años de edad. Cuando escucho esta canción, después de haberla escuchado y haberla conocido, creo que es y seguirá siendo una de mis canciones latinoamericanas favoritas, porque cuando se hace un recorrido por la creación del maestro y compositor Zúñiga, nos vemos que con todo el derecho, nos damos cuenta que tiene todo el derecho a ser representante del folclore costarricense. 17 años y una composición tan sentida, tan profunda, tan dedicada, tan adecuada. Y conocer siempre la historia musical y también todos los viajes por los lugares que guardan el recuerdo de su vida, habla de por qué el maestro Zúñiga tuvo a bien dejarnos composiciones tan hermosas como estas. Vamos al próximo corte y después seguimos hablando de Costa Rica.
Ya regresamos con más de Semillas de Malivaca. Vamos a unos compromisos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está la campechana de cuero. La campechana es conocida como el chinchorro típico de los llaneros para ser utilizado permanentemente en el caney de los hatos o los fundos. Esta hamaca es elaborada a mano con cuero de res, el cual es remojado durante una semana en tinta líquida de Divi Divi. De esta manera, se ablanda para ser manipulado con más facilidad. Se trabaja con cuchillo, dándole forma de X para decorarla con figuras huecas y para expandirla a fin de hacerla más cómoda. Se sujeta con trozos de madera, tejida con el mismo cuero para guindarla como mecate, al igual que a un chinchorro. Y con lo que sobra, se hacen las cuerdas o cabulleras. Además, se cree que también ahuyenta a los malos espíritus. Y aunque el uso de la campechana se ha ido perdiendo, tanto en el municipio Achaguas como en el Muñoz del estado Apure, aún es muy utilizada. Conocimos la campechana de cuero, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Todos los martes de 3 a 5 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre, el merengue. Sus protagonistas, secciones, invitados especiales y muchas sorpresas más. Con Fabio Cocho y Wilman Belisario. Por Alba Ciudad, 96.3 FM, la capital del merengue.
El 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore para homenajear aquellas expresiones artísticas y autóctonas que reflejan las tradiciones, costumbres y rasgos culturales de diversas regiones en varias partes del mundo, enalteciendo la identidad nacional. Igualmente, se rinde homenaje a todos los estudiosos, investigadores y difusores del folclore y tradiciones culturales de los pueblos. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones? Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
It's modern generation every day, the people getting smarter. I said it's modern generation every day, the people getting smarter. They made me to understand, but a bill of cabin in the water. The people made me to understand, but oh, be like cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the bugger was a builder.
The mistress of the national park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Yes, the mistress of the national park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bartos was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the bugger was a builder. Now the building was quite erect, imagine it was floating in the sea. The lady called him an architect, but you're going to take it out immediately. Oh, the cabin in the water, Mr. Bartos was the hatter. He was a kind constructor, nearly never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the bugger was a builder. Now the lady was getting hot when she see the building in the sea, jumping like red peas boiling in pot, and she tell him to pull it along immediately. Yes, the lady was getting hot when she see the cabin in the sea, jumping like red peas boiling in pot, and she tell him to pull it along immediately. I say, the cabin in the water, Mr. Bartos was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Yeah, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the bugger was a builder. Now they came to a big dispute, Bartos and me born in Costa Rica. You could have born in Ethiopia, me no one no cabin in the water. You could have born in Ethiopia, me no one no cabin in the water. Yeah, the cabin in the water, Mr. Bartos was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Yeah, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I didn't know the bugger was a builder. Kyaki Brown was telling me about the cabin in the water. Bartos built something in the sea, must he believe in the devil and the daughter. Yeah, the cabin in the water, Mr. Bartos was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I didn't know the bugger was a builder.
Escuchamos al cantautor e instrumentista costarricense Walter Gavitt Ferguson Boyfeld, conocido como el rey del calipso, por ser el máximo exponente de este género musical, que también es popular, en muy popular en Costa Rica. Este año, a la edad de 103 años, el 25 de febrero pasó a otra dimensión el querido Ferguson, y declarado además como ciudadano de honor por la Asamblea Legislativa en el mismo febrero al partir de nuestra dimensión. Y la ministra de Cultura y Juventud de Costa Rica expresó que Walter Ferguson fue una persona que a lo largo de su vida enalteció sus raíces y reivindicó el calipso y su valioso aporte cultural para Costa Rica, que se considera invaluable y será recordado como un hito en la historia musical del país. ya que mediante el calipso Ferguson logró representar su identidad, su sentir, sus vivencias, hasta la crítica y denuncia, con música y letra muy propia de su genio creativo, y además de eso en su lengua criolla. Ferguson fue una persona muy querida en Cahuita, donde vivió durante todo la mayor parte de su vida, agricultor sencillo y humilde, y logró reunir una serie de manifestaciones culturales en torno a su persona y a su música, lo cual debe ser valorado como un gran legado. Y es por eso que nosotros, junto a la República, junto al pueblo de Costa Rica y la República de Costa Rica, igual que lamentamos la pérdida o el viaje a otra dimensión de un autor tan peculiar como Ferguson, pero también celebramos la impronta en nuestra dimensión de este maravilloso ser que, gracias a su música y su obra musical, siempre permanecerá vivo en los corazones y en la historia musical de no solamente de Costa Rica, sino también de toda nuestra América. La primera vez que fue vista de alguna manera Costa Rica por el primer europeo fue en 1502, en el cuarto y último viaje a lo que se consideraba el Nuevo Mundo de Cristóbal Colón. Sin embargo, la colonización de Costa Rica se inició 20 años después, en 1522. Los españoles fueron muy optimistas, como se dice, al dar nombre al país, pues esperaban encontrar en Costa Rica oro y otros minerales valiosos. Sin embargo, no fueron hallados, tuvieron que dedicarse a la agricultura, de tal manera que durante casi 3 siglos España administró la región como parte de la Capitanía General de Guatemala a través de un gobernador militar, y la relativa pobreza de los pequeños propietarios, la falta de mano de obra indígena, la homogeneidad étnica y lingüística de la población y el aislamiento de Costa Rica de los centros coloniales españoles en México y los Andes contribuyeron al desarrollo de una sociedad agraria autónoma e individualista y al surgimiento de una tradición de equidad. Durante la época de la colonia, las actividades culturales de Costa Rica se vieron controladas por la Iglesia Católica, y después de la independencia, al desarrollarse el comercio cafetalero, el país tendría contacto con otras naciones, lo cual, en conjunto con la inmigración europea hacia el país, permitió la afluencia de nuevas corrientes de pensamiento y expresiones culturales. Esto ocurre especialmente después de 1890, cuando regresan al país los primeros costarricenses graduados en el exterior, que contribuyen a propagar las nuevas corrientes que se desarrollan en Europa. Entonces aparece así un nuevo proceso cultural que comienza a manifestarse tanto en la pintura, en la cultura, en la literatura. En 1821, Costa Rica se une a otras provincias centroamericanas, como hemos visto en otros programas, en una declaración conjunta de independencia de España. Debido al compromiso de Costa Rica con la inclusión social y el fortalecimiento siempre del desarrollo humano, es considerado como uno de los países con el mejor desempeño en esta área, respondiendo a las aspiraciones e intereses del pueblo costarricense. Este país empezó en 1870 al establecer una educación que consideraba libre y obligatoria, lo cual le ha permitido tener uno de los mejores sistemas educativos en el mundo y una fuerza de trabajo altamente calificada. Las grandes inversiones en salud, sobre todo en salud pública, que se han venido realizando desde 1940, han permitido que Costa Rica tenga algunos de los mejores indicadores, al menos así lo exhibe, en salud del mundo, en desarrollo, a la par de aquellos de las naciones industrializadas. El país sigue siendo un ejemplo de cómo se toman decisiones políticas, lo que no quiere decir que el pueblo a veces tenga sus reservas en cuanto a tomas de decisiones, sobre todo de sus presidentes en este siglo XXI, que a veces responden a enfoques económicos de desarrollo que nada tienen que ver con un verdadero con verdaderas aspiraciones que puede tener todo un pueblo. Pero hasta ahora estas decisiones políticas constituyen ejemplo en cuanto a la administración de las riquezas y pueden determinar el desempeño del desarrollo humano de un país. Pero bueno, ahí vamos. Costa Rica cuenta además con los patrimonios de la humanidad, con uno de los patrimonios de la humanidad más interesantes de Latinoamérica, porque tiene un valor excepcional y único a nivel mundial. Podemos hablar, por ejemplo, de las esferas precolombinas de piedras, las cuales fueron halladas en 1939 en zonas que estaban siendo deforestadas por una bananera estadounidense. Estas rocas altamente conocidas tienen un diámetro de entre 7 centímetros y 2,6 metros, con un peso de hasta 16 toneladas. El pueblo indígena Buruca, que las talló en el año 400 antes de Cristo, para este pueblo eran signo de distinción y son elementos fundamentales de estatus de las sociedades caciquiles precolombinas de Costa Rica. Y constituyen uno de los pocos casos conservados de construcciones residenciales. Estamos hablando ahora de la finca 6, que tiene esferas de piedra asociadas a estas que fueron encontradas en el pueblo indígena Buruca. Algunas de las esferas presentes se encuentran en el mismo lugar donde fueron encontradas en esta finca. Nunca han sido removidas desde que fueron encontradas. Y de los 4 sitios arqueológicos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, la finca número 6 es el único abierto al público en este momento y cuenta con un centro para visitantes que muestra la exhibición Difcrif, es decir, casicasco en el delta del Disquis. La muestra explica la relación de estas comunidades con el medio ambiente, lo que sirvió de sustento e inspiró su visión de mundo. Presenta datos sobre la complejidad social y cultural alcanzada y la manera en cómo expresaron este desarrollo alcanzado mediante la construcción de importantes aldeas y la utilización de la escultura pública como una manera de simbolizar el poder, expresar ideas y afianzar la identidad comunitaria. Vamos al próximo número musical.
I wanna be able to understand only way. that's why I love the beat. So anywhere you are on your feet, and you dance with the music all through the week, then I shout to.
And it's when we with the car we back. I want the people to understand.
Is it a rhythm from Trinidad, where the mighty sparrow is the dad? Also then we hear it in Panama, where the great Lord Cora, he was the boss, and we shout.
And it's like that we know we think our way back. I want the people to understand.
But when you want to hear Calypso, Kawita is the town you must go. To listen our father about Calypso, nobody else but the great mighty Segundo Gavito.
Calypso in Kawita with the Kaweba. I want the people to understand. Only way the violent play the Calypso just win up.
Calypso must be up on the shelf. We need our government to give us help. We want the culture music to life, because it is a way that we must survive and we follow. Yes, Calypso, and we must unite. We don't afford to stop till they fight. Jah give us health and he give us strength. Also, he gave us intelligence that we must.
Calypso in Kawita with the Kaweba. I want my people to understand. Only way the violin play the Calypso just win up.
Calypso must be up on the shelf. We need our government to give us help. We want the culture music to life, because it is the way that we can survive and we ballo.
Calypso in Kawita with the Kaweba. I want my people to understand. Only way the violin play the Calypso just win up. Calypso in Kawita with the Kaweba. I want my people to understand. Only way the violin play the Calypso just win up. Calypso in Kawita with the Kaweba. I want my people to understand. Only way the violin play the Calypso just win up.
Kawe Calypso, lo escuchamos en la banda Kawe. Esta interpretación es muy interesante porque nos demuestra cómo en la costa caribe la música sigue estando influenciada por la cultura africana, y la marimba, como escuchamos, es un elemento muy popular en esta música. Costa Rica también tiene su propio estilo de calipso, influenciado por el estilo de Trinidad y Tobago, pero es un sonido único en el país. Y este género se desarrolló en Costa Rica con esta mezcla de ritmos latinos y el estilo afro pop. Continuamos con otro de los patrimonios que exhibe Costa Rica, reconocidos por la UNESCO, que es la tradición del boyeo y las carretas. La tradicional carreta de bueyes es el tipo de artesanía más famoso que tiene Costa Rica, y desde mediados del siglo XIX las carretas de bueyes eran utilizadas para el transporte del grano de café desde el Valle Central de Costa Rica, en las montañas, a Punta Arenas, en la costa del Pacífico. Es interesante cómo este viaje duraba entre 10 y 15 días y las carretas de bueyes tenían unas ruedas sin radios, es decir, un híbrido entre el disco usado por los aztecas y la rueda de radios introducida por los españoles para avanzar en medio del fango sin atascarse. En muchos casos, las carretas de bueyes eran el único medio de transporte de una familia y además simbolizaba su estatus social. Otra característica que tiene esta tradición es que las carretas se pintan y se engalanan, y ya esto comenzó a principios del siglo XX. Originalmente, cada región de Costa Rica tiene su propio diseño, lo que ya desde principios del siglo permitía identificar el origen del bullero por los motivos que eran pintadas las ruedas. A principios del siglo XX aparecieron flores, rostros y paisajes en miniaturas al lado de los motivos que representaban estrellas puntiagudas, y se organizaron concursos anuales para premiar a aquellos artistas, a los más creativos, y esta costumbre aún perdura hasta nuestros días. Existen otros patrimonios interesantísimos en Costa Rica y pudiéramos estar hablando extensamente de aquellas particularidades que tiene Costa Rica y que nos llaman la atención, que además se diferencian un poco del resto del continente y de sus países hermanos, como por ejemplo la peculiaridad de que Costa Rica no tiene ejército, y es una de las primeras ventajas que se pudiese acotar a raíz de la evolución de los ejércitos, del ejército en Costa Rica, ya que está la inversión consciente de presupuesto nacional en proyectos ambientalistas que han posicionado a esta nación como una de las de mayor arraigo y respeto por el medio ambiente que se conoce no solamente en nuestra América, sino también a nivel mundial. Expertos aseguran que más allá de las razones sociales, morales y políticas y hasta filosóficas que tuvo Costa Rica para deshacerse de su cuerpo castrense, esta decisión le ha traído a través de los años una rentabilidad envidiable. Ya estamos llegando al último minutico, al último instante de nuestro programa, lo que nos permite darles las gracias por habernos acompañado a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Y los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde. Recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, y en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Peñam. En los controles siempre contamos con la asistencia de Manuel Herrera, y en la producción de apoyo, Jean María Riechi. Quien les habla, Regina Michel. Hasta la próxima. Gracias.
Soy de una linda tierra que se llama Costa Rica, país de paisaje hermoso, de gente que vive en paz. Tenemos nuestra bandera de blanco, azul y rojo, que cubre 7 provincias, bañada de lindo mar. Somos Costa Rica, tierra luchadora, música y marimbas que te harán vibrar. La llevo en el alma, oh bendita patria. Entras al bosque, verás saltar los venados, quetzales se ven pasando, que vuelan de par en par. tenemos a la negrita que nos bendice y protege. Vivimos las tradiciones, historias, cuentos y más. Somos Costa Rica, tierra luchadora, música y marimbas que te harán vibrar. La yegua en el alma, oh bendita patria, de un café de aromas, caña y bella flor.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM.